Con una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto de Córdoba, que es de donde se estuvo haciendo este encuentro, que es María Teresa Bossio. María Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes?
Buen día.
Buen día.
¿Bien?
Bien. Bueno, veníamos contando recién que ustedes tuvieron su encuentro este último fin de semana en Córdoba. Y para evaluar, bueno, cómo volver a presentar esta legislación, ¿no? ¿Qué evaluaron de esta legislación? ¿Hay algún cambio con respecto a la del año pasado?
Bueno, te cuento un poquito el contexto. La campaña por el derecho al aborto todos los años hace una plenaria nacional a la cual concurren las diferentes regionales de todo el país. En este caso concurrieron 190 participantes de la campaña, representantes de las regionales, de 30 regionales, vinieron de todas las provincias, del sur, del norte, del este, del oeste. Lo hicimos en la Facultad de Psicología y, bueno, el primer punto fue la discusión punto por punto del proyecto que ya revisó una comisión redactora de expertas realmente, ahí donde están el INIRGESTI, Silvia Julia por Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Lanís, Marta Rosenfeld, bueno, varias compañeras que tienen trayectoria de activismo en la campaña y también una trayectoria específica profesional en el campo del derecho. Este proyecto fue debatido y, bueno, hay algunos cambios que todavía lo van a volver a trabajar la comisión redactora en función de algunos debates, por ejemplo, interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, replantear en el proyecto el tema de objeción de conciencia, que en el anterior tampoco estaba, pero después, cuando ingresó ahí en diputados, se le incorporó la objeción de conciencia de nuevo. Bueno, la cuestión es que hay algunas modificaciones que, bueno, todavía no están pasadas en limpio, por eso no quiero adelantarme, digamos, el proyecto ya se va a presentar en unos 15 días, ya corregido, y ahí pensamos que en el mes de abril se van a buscar las firmas de los diputados y diputadas para ingresar de nuevo y que tome estado parlamentario.
Bien, entonces lo están terminando de pulir, decís que en 15 días este proyecto de ley se va a hacer público y se va a empezar la búsqueda para que ingrese a la Cámara de Diputados. Ese sería como el
confirma recorrido. Claro, todo el proceso, vamos a iniciar el proceso ya de recolección de firmas. El año pasado hubo 70 y pico firmas, no me acuerdo exactamente bien, de diputadas y diputados para después cuando después entró en el debate, ¿no?
Bueno, imagino que habrán evaluado, este año es un año bastante particular, hay elecciones nacionales. Provinciales, municipales en cada uno de los territorios. ¿Cómo ven que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo pueda, digamos, como combinarse con esta agenda electoral que seguramente van a tener todos los legisladores, ¿no?
Sí, la idea es no dejar la calle. O sea, presentar el proyecto en el Congreso significa volver a convocar a las compañeras, al movimiento, digamos, de la Marea Verde, a la calle y poner en agenda política hacia las elecciones, digamos, de los cargos ejecutivos, nuestro reclamo. O sea, si nosotros no presentamos en el Congreso este año un nuevo proyecto, bueno, es como que quedamos sin esa marea verde que inundó. Entonces queremos que eso suceda, no queremos abandonar la calle, creo que es nuestra principal estrategia de incidencia política y sobre todo porque en la calle están las jóvenes, jóvenes que a veces, muchas de ellas van a votar por primera vez y ya están abrazando esta demanda por lo que es los derechos y la autonomía en relación a nuestros cuerpos, no a nuestras cuerpas. Entonces creo que nuestra estrategia, más allá de que se apruebe o no, es seguir mostrando nuestra fortaleza como movimiento feminista tan diverso, tan plural, pero sin embargo, con tanta fuerza para consensuar. Había 190 compañeras y se consensuó un proyecto, compañeras de diferentes trayectorias, edades, generaciones, posiciones políticas. Y tenemos esa fuerza para construir, digamos, esta transversalidad y consenso. Entonces creemos que eso es muy importante, que tomen nota las políticas, los políticos que están disputando, bueno, lugares no solamente en el legislativo, sino en el ejecutivo.
Te hago una consulta. ¿Cómo ves, luego de todo el año de discusión que vivimos el 2018, el casi triunfo finalmente de que el proyecto sea ley, unos meses después, un tiempo después, cómo crees que se prepara, digamos, la plataforma social, podríamos decir, para una nueva discusión en el Congreso? ¿En qué momento podríamos decir que estamos?
Mira, el Congreso, nosotros en diputados, digamos, siempre tenemos como mucho más, bueno, tenemos un grupo de diputadas que abrazó el proyecto, ¿no? Uh-huh. Eso antes no nos sucedía. Hay un grupo de diputadas que se agenció de ese proyecto y pone a disposición sus asesoras, generan reuniones. Antes había que remar para que una diputada te recibiera. Ahora, ellas mismas te convocan para discutir estrategias, ¿no? Eso es un gran avance. Antes había que golpear todas las puertas y muchas de las puertas no se abrían. Ahora cada vez se abren más. Por ahí lo que nos cuesta todavía avanzar es en senadores. Y bueno, yo también lo que vemos que en el marco a veces de la disputa política por las elecciones, lo que se pierde un poco es la sororidad, en este caso, porque aparecen, digamos, las diferencias entre las diputadas y diputados que están en diferentes frentes políticos. Uh-huh. Apostamos que, bueno, que como esto es un derecho transversal, la disputa partidaria no quiebre, digamos, este proceso tan intenso de articulación que se dieron las compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para debatir y para poner, digamos, el apoyo en este proyecto, ¿no? Pero bueno, son las tensiones que tienen los años electorales. Si uno no las vive de adentro, ¿no? Como movimiento, nosotros las vamos viendo y vamos pensando estrategias para, bueno, que no impacte en una agenda que tiene el movimiento feminista, que es muy fuerte, una agenda que tiene que ver con la violencia de género, y el aborto es una violencia de género, ¿no? El aborto clandestino sigue matando mujeres, sigue obligando a las niñas a ser madres en muchas provincias del país. En la misma Córdoba, por ejemplo, es muy difícil acceder a causal violación y a causal salud. Solamente tenemos un hospital nacional que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el que hace las interrupciones legales. El portal de Belén nos pone millones de obstáculos judiciales. Entonces, bueno, estamos ahí, en un proceso intenso de disputa también con estos sectores conservadores que cada vez están más metidos dentro del poder político, ¿no?
Uh-huh. Justo te quería consultar por eso, porque, bueno, en los últimos meses se han conocido muchos casos, ¿no?, de niñas que han sido obligadas a llevar a término su embarazo, o muchas situaciones también de complicaciones para poder acceder a las interrupciones legales del embarazo. ¿Qué hay entonces de todos estos sectores que de alguna forma reaccionaron a toda la marea verde del año pasado y están buscando esos vínculos con el sector político? ¿Cómo ven ustedes esa reacción y, bueno, también la posibilidad de desde el movimiento feminista de hacerle frente, ¿no?, a eso?
Y sí, o sea, la marea verde despertó estos sectores que no hacía falta, no se manifestaban. Estos sectores siempre estuvieron y siempre obstaculizan, pero no necesitaban manifestarse como lo están haciendo. Por ejemplo, ahora el 25 de noviembre en Córdoba tenemos una marcha por la vida, antes no lo hacían.
Claro.
Están constituyéndose en partidos políticos, sobre todo sumando lo que es los sectores evangélicos, ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, es la disputa, o sea, ellos meten calle, nosotros metemos calle, nuestras calles siempre son mucho más multitudinarias y más intensas que las calles de ellos, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Es no aflojar y saber que estos sectores siempre existieron, pero que la marea verde los obligó a salir, a expresarse, a mostrar su fuerza también en la calle, y es como que nos van copiando, nos van siguiendo. Hicimos el pañuelito y yo hice el pañuelito, o sea, se van nutriendo también de nuestras propias estrategias, ¿no? Uh-huh. Van aprendiendo, lamentablemente, de nosotras. Uh-huh. Pero bueno, no hay forma, ¿cómo es así, no? La política se construye de esa forma y los movimientos tienen esas improntas. Uh-huh.
Bueno, María Teresa, agradecemos mucho la comunicación y seguiremos al tanto entonces, porque imagino que, como vos decías, en el mes de abril tendremos nuevas noticias cuando se empiecen a juntar las firmas y se decida finalmente presentar a la Cámara de Diputados.
Sí, lo que es muy bueno es que todas las regionales se fortalecieron. O sea, no es un movimiento que se concentre en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
A veces pasa eso, que por ahí Buenos Aires a veces concentra la información. Es un momento que está en todas las provincias y se fortalece cada día más. Uh-huh. Y se fortalece también en articulación con otras organizaciones y otros movimientos, por ejemplo, como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por la ESI. Lo que aparece fuertemente en el proyecto nuevo es que nosotros queremos las tres patas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Uh-huh. Un poco aportando a esto que nos decían los antiderechos, que lo importante es la educación sexual. Nunca dijimos que no. Uh-huh. Para nosotros el aborto es la última alternativa. La política de Estado debe estar concentrada también en la ESI y también en la anticoncepción. Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí vamos a seguir disputando los sentidos acerca de cómo nos siguen pensando las mujeres como incubadoras y como envases y como, bueno, desde la maternidad obligatoria, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, antes de que te vaya, porque me quedó picando a lo que decías ahí, que bueno, durante el debate en senadores, sobre todo, medio que se construyó una idea de que en las que había otras provincias de que eran más conservadoras, entonces que no aceptaban, y que entonces toda la población de tal provincia, por ejemplo, estaba en contra de la legislación. Una dicotomía falsa también, porque en Buenos Aires los muchos legisladores porteños y de la provincia de Buenos Aires votaron en contra, ¿no? Que supuestamente es la más progresista.
Claro, sí,
ahora,
sí,
es muy importante también lo que decís, que se fortalezcan las regionales de las distintas provincias y en las distintas partes de Argentina para demostrar que en realidad el acceso al aborto es una necesidad en todos lados y es también el movimiento feminista que se organiza en todos lados, ¿no?
Exactamente, vos ves las manifestaciones en Salta, en Tucumán, las movidas que se han hecho en Jujuy, bueno, es impresionante, y bueno, en todas esas movidas las jóvenes tienen un papel preponderante, están ahí y son las que de alguna forma, la centennial o millennial, como le llamamos, ¿no? Son las que meten, digamos, en relación al derecho a decidir, un eje que es muy importante, que es la autonomía de los cuerpos y también la disputa en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito, qué sé yo, del trabajo productivo, en el ámbito de reconocimiento de lo que significan las desigualdades de género que todavía vivimos las mujeres, y sobre todo en las provincias, bueno, del norte, del noreste, que, bueno, son, cuando vos ves, por ejemplo, ahora la disputa política, qué poco que aparecemos las mujeres, por ejemplo, en las representaciones en el Poder Ejecutivo, donde no hay ley de cupos. Uh-huh. Bueno, todo eso las chicas lo vienen también expresando y manifestando.
Uh-huh. Muchas gracias, María Teresa.
Gracias.
Hablamos
a ustedes.
Más adelante.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí pasaba María Teresa Bocio, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Córdoba.